La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. El deseo que haya pasado muy buen fin de semana. El saludo para todos. Acá damos inicio a una nueva emisión de Es así y punto. Hablaremos del arranque del fútbol en México, el regreso del fútbol en México, con los partidos amistosos, con esta Copa por México, con esta imagen que dejan algunos equipos, donde los favoritos ganan, los de abajo siguen perdiendo. Es cierto, es el primer partido, es pretemporada, pero ya hay mensajes en este arranque que seguramente se van a ver en lo que va a ser el inicio del torneo en suelo azteca. Hablaremos del tema del Real Madrid, que sigue ganando, pero con polémica. Séptimo triunfo de un equipo que se consolida en el primer lugar, pero que en todas las fechas, genera dudas. Su trabajo, y especialmente el trabajo del árbitro y del VAR. ¿Qué está pasando? ¿Lo están llevando? ¿Por qué lo están llevando el título? Y el tema que explotó en Argentina. Claudio El Chiqui Tapia, un periodista argentino, quien dio información, datos de lo que ha hecho Tapia en el año 2019. Por ejemplo, llevando a cabo 23 vuelos al extranjero, bien acompañado, con algunas jóvenes, gastando más de $1,000,000 en vuelos. Dio muchos pormenores de la situación del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Un individuo que aquí no hemos apoyado, que hemos criticado en muchas ocasiones, porque sabemos cómo llegó al AFA, que no estaba calificado, pero bueno, les contaremos de qué se trata. Esperamos sus mensajes en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN. También recuerden que pueden comunicarse en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ya uno no tiene que preguntarse si al Real Madrid lo están ayudando para que sea campeón de España. Uno tiene que preguntarse por qué lo están ayudando. Porque evidentemente que es una ayuda constante al Real Madrid en los diferentes partidos. Desde que regresó la Liga en estas 7 fechas disputadas, en todos los partidos hubo polémica. Quizás en el encuentro frente al Español, donde menos polémica hubo. En todos. Los restantes hubo algo. Y en todas las decisiones siempre se pitó de una manera que al Real Madrid lo favorecía. Hay muchas jugadas en el fútbol donde podemos decir, hay diferentes maneras de interpretarlas, son jugadas de apreciación, lo cual depende de la óptica del árbitro. Pero esta óptica del árbitro, siempre la ves, independientemente de quién sea el árbitro, a favor del Real Madrid. Por eso cabe la pregunta al Real Madrid, ¿por qué se lo está ayudando? Al Real Madrid, ¿por qué se lo está llevando a que sea el campeón de España? Ya no podemos mirar por otro lado. Entiendo que la gente del Madrid, el hincha del Madrid, hoy por hoy no quiera reconocer esa ayuda. Entiendo que el hincha del Madrid, a nadie le gusta que le digan, usted está ahí por ayuda. Yo manejo ese así punto porque tengo ayuda de Mr. Smith. Esta persona llega aquí por ayuda. A nadie le gusta, a todos nos gusta decir, nos ganamos nosotros lo que tenemos. Son errores arbitrales, bueno, pasan en el fútbol, a veces también nos perjudican. Entonces hay una reacción lógica inmediata del hincha del Madrid diciendo, no, claro que no nos ayudan. Pero hoy ya nadie puede ocultar esta realidad que pasa en España. Porque, ¿cómo puede ser que Sergio Ramos le da un pisotón a Raúl García y no es penal? Dani García le da un pisotón a Marcelo y sí es penal. Entonces, ante jugadas similares, para uno es penal, para el otro no es penal. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar esta situación? A Marcelo le cometen una infracción en el área, un penal, sí, se lo cometen. Pero también lo comete Sergio Ramos. Entonces, para uno sí, para otro no. Al ser constante, porque entiendo que en un partido puede haber alguna explicación arbitral, puede haber algún error, puede haber desconcentración del árbitro, pero hay un VAR que tiene que informar al árbitro. ¿Y qué pasa cuando tiene que informar? Nada, no dicen nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Madrid? Porque el Real Madrid es un equipo con mucha historia que uno tendría que decir, el Madrid no necesita esta ayuda. Madrid puede ganar. Segundo tiempo fue más que el Bilbao, por ejemplo. Le manejó más la pelota. Primer tiempo fue parejo. Iñaki Williams, el propio Raúl García llegaban por fuera. Raúl García que baja bien la pelota, cada pelota aérea es importante arriba. Hizo buen partido Militao, por cierto. Marcó bien a un delantero como William, que es de llegar, desborda, encara bien en diagonal, que es complicado. Pero hizo buen trabajo el central brasileño. Ahora, este Real Madrid futbolísticamente es más que muchos equipos, porque tiene más plantel que el resto de los equipos. Tendrá que ganar la liga tranquila. Ahora también, si empezamos a descontarles puntos porque acá le regalaron esto y acá le regalaron el otro, uno llega a la conclusión de decir, hoy no estaría primero. No estaría primero. Y el impresentable de Barcelona, que ha hecho las cosas muy mal, que hemos hablado en cantidad de ocasiones de los problemas que tiene, en todos los sectores, dentro de la cancha, fuera de la cancha, con los dirigentes, con el cuerpo técnico, de repente sería el líder, que tampoco merece un campeonato, porque Barcelona no merece un campeonato. Ha hecho las cosas mal durante este año. Pero acá está, este Real Madrid. Entonces, cuando uno empieza a analizar por qué lo están ayudando, tiene que pensar, Florentino Pérez. Habrá sido Florentino quien movió sus contactos, quien presionó, quien dice no podemos pasar un año sin ganar títulos. Una liga que ha sido dominada por el Barcelona en la mayoría de los casos. O sea, en los últimos años, la mayoría de los títulos han quedado en manos del Barcelona. Entonces, por esa razón, hay que ganar una liga, hay que cortar esa racha al conjunto culé que lleva dos torneos consecutivos. Pero desde el 2008, 2009, que ganó tres ligas consecutivas, después ganó una en Madrid, volvió a ganar Barcelona, ganó el Atlético de Madrid, ganó dos el Barça, una Madrid y dos más el Barça. O sea, ganó cuatro de las últimas cinco. Entonces son muchos a favor del Barcelona. Ha dominado la Liga Española. Entonces, la presión de Florentino, tan fuerte es Florentino Pérez. Y puede ser. Florentino ha sabido llegar a la UEFA y ha sabido llegar a la gente que ha tenido que llegar para manejar, para presionar, en muchos casos, y ser favorecido en la UEFA. Y ahora, de alguna manera, puede que él haya hecho su trabajo, primero, porque él necesita un título para que se respalde su presidencia. Los presidentes son elegidos a través de los votos. Y un año sin títulos es duro para un equipo como el Madrid, donde sabemos que la Champions está difícil, donde está fuera de la Copa del Rey y donde solamente le queda la Liga. Y esta opción de ganar en Inglaterra, marcarle dos goles al equipo del City, por cierto, al City, al que goleó el Liverpool, al que viene muy bien, al que le dio futbolísticamente un baile táctico en el Santiago Bernabéu, ahora tiene que ir a ganar en Inglaterra. Complicada la tarea. Porque al Real Madrid no le sobra nada. Fíjense, los últimos tres partidos. 1-0 al Español, 1-0 al Getafe, 1-0 al Bilbao. Con ayuda arbitral y todos 1-0. Ojo, futbolísticamente no le sobra nada. No está en la mano de Zidane. Zidane rota jugadores. Eso lo está haciendo bien, la rotación de jugadores. Algunos con otros beneficios, algunos beneficios que no tienen otros. Eso es verdad. Por ejemplo, el caso de James, quien cuando lo pone titular, y el resto, cuando lo pone, como el caso, por ejemplo, Asensio, lo va llevando de a poquito, lo va ayudando, lo va dosificando, al punto que lo colocó como titular después de haberle dado como cuatro partidos seguidos, que iba entrando 15, 20 minutos, como se lleva un futbolista. Pero bueno, eso es otro tema. Otra posibilidad es, hay que recuperar la plata. Que uno dice, ¿por qué al Madrid se lo están llevando? La Liga sabe que eso es un negocio. El fútbol volvió por negocio. No volvió por el amor a la gente. Volvió porque se recuperaba el dinero que da la televisión en lo que restaba de la Liga Española. La televisión no podía pagar el resto del contrato si la Liga se daba por concluida como pasó en Francia o en México. Para que de todo el dinero que se había acordado, tenía que jugarse el resto de la Liga. Y no perder ese dinero de la televisión. Se perderá el dinero de patrocinadores o se perderá el dinero de los aficionados, pero no se podía perder el dinero de la televisión. Por eso quizás esto está armado, porque el Madrid tiene una convocatoria a nivel mundial que no la tiene ni el Barcelona ni ningún otro equipo en el mundo. Madrid es el equipo número uno del mundo en convocatoria. Es el equipo con más hinchas en todo el planeta. El Barcelona se acercó, y se acercó desde que apareció Messi, desde que le comenzó a ganar al Real Madrid, desde que lo goleó en unos cuantos partidos. Ahí Barcelona empezó a recuperar cierto espacio, pero siempre estuvo como segundo detrás del propio Real Madrid. Entonces, el Real Madrid es el conjunto que más gente va a llevar a la televisión, y hay que recuperar esos derechos de televisión, hay que tener ratings. Y un título para un Madrid va a generar mucho más atractivos a nivel mundial que lo que va a generar un Barcelona o va a generar otros equipos. Por ahí puede que sea la razón. Hay otro tema también importante. Hoy estamos viviendo todos una situación con el coronavirus preocupante en todo el planeta, en todo el planeta. Por más que en España ya se ha logrado superar ciertas fases, todavía no es un tema concluido, un tema ya finiquitado, no es una batalla ganada. Y es buena manera de tener a la gente contenta con un título del Madrid. Sí, porque a la gente se la tiene contenta. Porque la mayoría de los españoles le van al Madrid, no solo los de Madrid, el resto de España. Si bien hay equipos que le van, hinchas que le van a los equipos chicos, el Madrid es el equipo que más convoca, sin dudas. Y vuelvo a decir lo mismo, por encima del Barcelona, que es un equipo más de Cataluña, no es un equipo con tanta afición nacional como tiene el propio Madrid. Se quiere darle a la gente pan y circo, se le quiere dar a la gente la alegría de un título para distraerla, tenerla contenta, que no se deprima, que no se ponga mal por esta situación incómoda en lo económico, en el tema salud, donde uno a veces encuentra un laberinto sin salida y dice, ¿qué hay que hacer? Que la gente se quede en casa, que la gente salga a trabajar, sale a trabajar y se enferma, se contagia, se queda en su casa y tiene problemas que necesita salir, necesita convivir con otros seres humanos y tiene que traer comida a su casa. Entonces, ¿cuántos problemas que hay? ¿Qué situación difícil? Buena manera de distraer con un equipo que atrae, que da alegrías, que convoca sonrisas, que deja al hincha del equipo contento el fin de semana y al día siguiente cuando el conjunto ganó. Serán estas razones, vaya a saber. Pero que no hay dudas que se está llevando al Madrid a ganar el campeonato. Pese a su gran historia, pese a su gran plantel, pese a su gran inversión, al Madrid se lo está llevando. Y cuando uno hace las cosas mal, cuando uno obra mal en la vida, a la larga a veces queda expuesto, porque ha tenido hasta, entre comillas, hasta mala suerte el Madrid, en cada jornada expuesto en el tema arbitral, cuando a veces en los futbolísticos es más que los rivales, cuando a veces ha hecho méritos en los futbolísticos y no ha podido ganar los partidos, a no ser por decisiones arbitrales en ciertos penales que le terminan dando para después llevar eso a victorias. No se dio contra el Getafe, pero sí, por ejemplo, contra el Bilbao, donde podría haber ganado el partido de otra manera y no con un penal en la recta final del encuentro. Se está ensuciando la historia del Madrid, se está ensuciando la Liga Española, la credibilidad de la Liga Española. Y ni hablar del VAR, que era una solución del fútbol para buscar justicia. Y lo que hoy realmente relaciona a la Liga Española es con la palabra injusticia. Es así, y punto. Volvió el fútbol en México, volvió a rodar la pelota en territorio azteca con este cuadrangular, con esta Copa por México, con estos cuatro partidos que se jugaron el fin de semana. El empate, con un sabor de boca agridulce, con poco fútbol, un poco más de intención en el equipo del Tuca Ferretti, pero orden en el equipo de Paco Palencia en el 0-0 entre Mazatlán y el conjunto de Tigres. El que dejó buen sabor de boca fue el América, en su victoria 2-0 ante Toluca. América tiene una base, el otro día decíamos, los equipos ya armados de torneos anteriores que tienen una buena base de jugadores van a sacar ventaja, porque fue una pretemporada muy atípica. Acá no hubo ni pretemporada prácticamente. Este armado de los equipos es un armado agarrado con pinzas. No es la pretemporada habitual por todo el tema del coronavirus, los meses que estuvieron los futbolistas parados. Cuesta entrenar como se debería entrenar porque hay otra cosa en la cabeza de todos. Cómo nos cuidamos, los protocolos, mucho más en el comienzo de estas pretemporadas. América tenía una base bien armada del año pasado y la demostró frente a Toluca, siendo superior al equipo de Miguel Herrera desde el comienzo hasta el final, por más que después realizó cambios y con los cambios se va perdiendo un poco la idea, pero el conjunto jugó bien. Claro, García da un rebote que aprovecha bien Henry Martín. Henry Martín tiene que estar ahí, como los goleadores, tiene que aprovechar su oportunidad. Y está, después se perdió otra oportunidad clara, pero hay que decir que está, factura, tiene buen porcentaje de gol. Y es un 9 de área, para terminar, para estar atento al rebote, para ir a buscarla arriba. Que hace goles, le está solucionando al América. Es importante el respaldo del propio Miguel Herrera, porque en su momento cuando marcaba goles o cuando entraba de vez en cuando, llegó Nico Castillo, y Castillo llegó para reemplazar a Henry Martín. Sin embargo, Martín, a fuerza de goles, se va ganando su espacio. A Gio se lo vio un poco más involucrado en el juego, igual tiene que involucrarse más Gio dos Santos. Empieza por derecha, después actúa por izquierda. Es un futbolista que tiene que jugar muy suelto en el frente del ataque, y bueno, es casualmente quien mete la pelota de izquierda a derecha hacia el medio cuando Sauro sin querer la manda al fondo del arco y es el 2-0. Resultado final. Ya en el primer tiempo se notaba la diferencia. De un América que estuvo más cerca de un tercero que Toluca del descuento. Hay una idea futbolística, manejó bien la pelota desde atrás, bien Richard Sánchez en el medio, habilitando, cortando un futbolista que tiene fútbol, que no solamente es el volante que marca, que recupera, sino aparte le da fútbol a los hombres de adelante y le mete el pase a Gio Santos para el segundo gol del equipo del América. Deja buena impresión en América, es verdad, son partidos de pretemporada, son partidos de arranque, de inicio, de etapa, pero el América es un equipo que tiene que estar tranquilo, la gente que va a estar arriba. Hay muy buen cuerpo técnico, hay muy buen plantel, hay el recambio. Habrá que ver qué pasa ahora con la salida de Renato Ibarra, libera un cupo de extranjero, llegará Sergio Díaz, llegará otro futbolista, vaya a saber. Pero la América siempre trata de aprovechar al máximo el tema de los extranjeros. El equipo que dejó muy buena imagen también fue Cruz Azul, en su goleada Pumas 4-1. La bronca de Michel, poniendo prácticamente su equipo titular contra estos suplentes desconocidos, muchos de ellos del equipo de Cruz Azul, como el caso de Reyes, autor de dos goles, uno de cabeza, el otro que definió muy bien. Estamos hablando de un jugador defensa central. Los centrales, como entre cualquier equipo, uno tiende, cuando pone una alineación, a poner un titular y un suplente, no dos jóvenes. Colocó dos jóvenes que anduvieron bien, anduvieron muy bien. Más allá de un mal comienzo de Cruz Azul, el conjunto se consolidó, se afianzó y terminó ganando bien 4-1. Una idea inversa, por ejemplo, lo que hizo Tena con Chivas. Puso titulares en arranque, suplentes en segundo tiempo. Prefirió el técnico uruguayo colocar a los suplentes en el arranque. Escobar, interesante. Escobar es un futbolista que puede potenciar a Cruz Azul más como lateral que como central. En una jugada llega como 9, llega como centrodelantero. Es interesante lo que puede mostrar este muchacho. Después ya con los titulares apareció Luis Hernández, apareció Jonathan, con goles, por supuesto, hay una diferencia, hay una jerarquía, hay una categoría en estos jugadores. Bien por Cruz Azul, es importante que demuestre que tiene recambio y que tiene suplentes jóvenes que en su momento, de necesitarlos, pueden solucionar. Cruz Azul es otro equipo, junto con la América, que va a estar arriba, que va a estar luchando por los primeros puestos, que ya tiene una muy buena base el torneo pasado. Cepelini es un futbolista que se había hablado que se iba. Cepelini jugó y arrancó el partido. Es un jugador para tener paciencia, para darle respaldo, para no deshacerse de él. Más allá de que se iba a ir un equipo, finalmente parece que no arreglaron y continúa el conjunto de Cruz Azul. Como recambio, el uruguayo puede aportarle mucho fútbol. Es un volante con fútbol en el medio. Pumas tendrá que cambiar. Tendrá que ajustar la cuestión en la portería, tendrá que mejorar muchos aspectos, porque fue una derrota fea para Pumas. Más allá de que era sin público, pero pierde en su estadio 4-1 contra Cruz Azul. Y cuando uno dice, puso titulares, puso su mejor equipo y enfrentó a los jóvenes de Cruz Azul y se terminó comiendo 4 goles, eso preocupa. Es verdad, es pretemporada, ese arranque, inicio de una etapa, esto es muy largo todavía, es muy largo, pero ya su mensaje. Con el mensaje que dio Chivas, el mensaje que Chivas le da al Atlas, el flaco Tena dice, pongo mi mejor equipo, 45 minutos y después armo un equipo nuevo. Y ya lo pruebo sin esforzarlo al máximo en la cuestión física. Lo hizo bien el flaco Tena, porque sabemos de lo complicado que es esta situación de tener que volver al fútbol después de un parate tan prolongado. Chivas bien, Chivas bien con la pelota y bien sin la pelota. El gol de Angulo, el 2-0, es una jugada donde Chivas está replegado. Chivas está esperando, pero esa presión de Angulo lo lleva a recuperar una pelota, pésimamente el Atlas, en esa idea de tocar cuando tenía que meter la pelota sobre el área. Y bueno, deriva en el gol y en el 2-0. Un Angulo que ya había participado en el primero, en el pase a Macías, y después el 1-0 del equipo tapatío. Macías es un 9 que Chivas no tiene que perder. Chivas ha encontrado un 9 goleador, que puede que pase desapercibido, pero está y la mete. Sabe definir. Es un hombre con. Es un 9 con condiciones, es un 9 con técnica. No es un 9 solo goleador, solo que la empuja. Por lo tanto, es un 9 que soluciona mucho a Chivas. De no tenerlo, va a pagar las consecuencias, el rebaño sagrado. Por eso no tiene que ponerlo ni a la venta a Macías. Es fundamental en este equipo. Y es importante que otros jugadores como Angulo, que llegó el torneo pasado, se destape. Es joven. Todavía tiene mucho por recorrer y por crecer como jugador. Pero es fundamental que Angulo vaya ganando confianza. Y por lo menos empezó bien, por la asistencia, por el gol. Chivas tiene que tener desde el banco de suplentes jugadores que le den soluciones. Uno piensa que Angulo, por más que arrancó, va a ser suplente en este equipo. De repente se gana el puesto y termina siendo titular. Vamos a ver qué pasa con el core del campeonato. Acosta tuvo el primero para el Atlas, en un mano a mano, que sacó muy bien Rodríguez. Después se fue quedando. Es típico en los equipos de Rafa Puente. Empiezan bien, generan y tienen situaciones. Son ofensivos del vamos, pero defensivamente después cometen muchos errores. Y como no definen, como no concretan, pagan las consecuencias y terminan perdiendo los partidos. Esto también mandó un mensaje de algo que uno ve que puede pasar perfectamente en el campeonato. Un Atlas que va a estar sufriendo para ganar, para sumar, para estar en zona de liguilla. Ojo que entran 12 de 18. Y un Chivas que tiene que ser protagonista del campeonato. Que con la base que tiene, de repente, o sea, no es el candidato al título, pero sí un equipo que tiene que estar entre los primeros 8, sabiendo que tenga liguilla asegurada, sabiendo que puede llegar hasta estar entre los semifinalistas. Hay una base, hay que retocarla, hay que trabajarla más, hay que pulir algunos aspectos. Pero tiene una base interesante y tiene el recambio, tiene un banco de suplentes con opciones, que es lo que necesita el equipo tapatío en el campeonato que se avecina. Lo cierto es que una jornada donde se pueden sacar pocas conclusiones desde el punto de vista que están volviendo después de un largo parate los futbolistas, que esto es pretemporada, pero sin embargo hay mensajes muy claros. Los de arriba siguen estando arriba. América, Cruz Azul, Chivas. Chivas ha sido más que Atlas en los últimos años y lo demostró. Pumas ha tenido altibajos y lo demostró. Toluca no ha levantado con el Chepo y lo demostró. América y la Máquina van a ser protagonistas del campeonato que está muy cerca de comenzar. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
¿Cuántas veces aquí he criticado a Claudio el Chiqui Tapia? En cantidad de ocasiones. Y bueno, el tiempo pone a cada cual en su lugar. Jorge Lanata, que es un periodista argentino que trabaja en el programa Periodismo para Todos, en el Canal 3 en Argentina, denunció en las últimas horas al presidente de la AFA, Claudio Tapia, diciendo que realizó, escuchen bien, 23 vuelos privados al exterior durante el año 2019. El año pasado, 23 vuelos privados. Prácticamente un vuelo cada 15 días, con un costo de $1.200.000, el costo de los vuelos. Dice que fue a diferentes países, estuvo en Francia, en España, que en una oportunidad volvió a la Argentina desde Cabo Verde, un paraíso exótico. Este periodista Lanata contó que alguno de esos vuelos viajó Pablo Tobillino, que es secretario ejecutivo de la AFA, y también que iban modelos, y las menciona, Yasmila Mendeguía, que es una modelo, parece que es una ex participante de un reality show, de un gran hermano, Andrés Ciancheta, quien trabajó en un programa de fútbol en Perú, bueno, quien acompañaban al Chiqui Tapia. Todos vuelos operados por una empresa, FISAR, que le pertenece a un tal Gustavo Carmona, quien había quedado en el ojo de la tormenta una investigación judicial por presunto lavado y una causa contra Daniel Scioli, un político de Argentina. Lo cierto es que el Chiqui Tapia, 23 vuelos, o sea, un vuelo cada 15 días a España, a Francia, a Uruguay, a Chile, y muchos de ellos con modelos, en uno a Cabo Verde. ¿Quién pagaba todo eso? Y casualmente lo pregunta el propio periodista La Nata. ¿Quién lo pagaba? ¿La AFA o Chiqui Tapia? Si Chiqui Tapia lo pagaba, perfectamente, no hay problema, él puede viajar donde quiera y cuando quiera. Pero bien sabemos que es una persona que no tiene un poder adquisitivo para pagar $1.200.000 por año en vuelos, sumado a los gastos que representa un viaje, la estadía y demás gastos. Aparte, llevarse modelos es raro. Llevar muchachas de 23 años pensando que simplemente van porque son amigas del propio Chiqui Tapia. Por favor, ¿en qué mundo estamos? Así está el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Así actúa el Chiqui Tapia. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El fútbol argentino se muere de hambre. Sí, se muere de hambre. No tiene plata. Ahora mucho menos con este tema. Una crisis económica muy fuerte por la pandemia, pero que ya atravesaba el fútbol de Argentina. Y Chiqui Tapia, presidente de la AFA, manejando el fútbol argentino, y él haciendo sus fiestitas, y sus antojos, y sus viajes, y gastando el dinero del fútbol argentino, porque no tengo dudas que se gastó el dinero del fútbol argentino. Creo que no tengo ninguna duda. No es una persona que viene de una familia millonaria, que viene de una familia de un gran poder adquisitivo, que son quienes, gracias a empresas y negocios, le han dado una muy buena situación económica a Chiqui Tapia. Es un trabajador, como todos nosotros, que en su momento hasta era barrendero. Bueno, hoy tiene el dinero para poder pagarse 23 viajes por año. Una vergüenza, una vergüenza. Hoy mismo tendría que presentar la renuncia el Chiqui Tapia. Hoy mismo tendría que existir una reunión en el seno de la AFA y que los clubes despidan a Chiqui Tapia, que sabemos cómo llegó a la presidencia, que sabemos cómo fue electo presidente, que sabemos todo el manejo con dirigentes de equipos de ascenso, equipos chicos que le dan el voto a cambio de favores futuros, como tantos favores que se hicieron para que muchos equipos ascendieran. Todo manejado, todo manipulado. Se fue Grondona, pero no termina la corrupción, pero termina todo manejado de esta manera. Doy favores y me dan favores. Doy favores y me dan votos. Doy triunfos, pongo árbitros que me vayan a favorecer el fin de semana para conseguir un ascenso, un triunfo, una copa, una clasificación, un torneo. Y después me dan el voto. Me dan el voto para que sea presidente. Cuando hoy hay mucha fuerza en el fútbol, lo que se llama el fútbol del ascenso, el fútbol de las divisiones menores, tienen muchos votos, hasta más votos en su totalidad que la propia primera división del fútbol argentino. Desde ahí se maneja cómo ciertos presidentes que han tenido manejos pobres en sus clubes, como lo tenía el propio Chiqui Tapia en Barraca Central, y después, de la noche a la mañana, sorpresivamente llegan a la presidencia de la AFA. No pudieron contratar un muy buen técnico en Argentina, un técnico con pergaminos, con un recorrido, con experiencia, como merecía el fútbol argentino, porque no había plata. Porque le estaban pagando a Martino, al Patón Bauza, a Sampaoli, la rescisión de los contratos de los diferentes técnicos en los diferentes momentos que fueron despedidos al mando de las diferentes selecciones. Fueron echados, había que pagar los contratos y todavía está pagando contratos. No había plata, no había dinero y se puso a Lionel Scaloni porque un técnico que estaba con la sub-20, porque no salía caro, porque se ahorraba mucho dinero. Pero ese dinero que se está ahorrando al tener a un hombre que está haciendo las cosas dentro del todo bien. Yo no es que vengo a cuestionar a Scaloni, sino cuestiono la decisión de designar a un técnico para una selección sin experiencia. Un técnico que es para dirigir una sub-20, una sub-17. Puede que se convierta en el futuro el mejor técnico del mundo. Pero es lógico que quien está al frente de una selección tiene que ser un técnico con experiencia. O sea, es lógico que quien dirige la selección es el mejor técnico del país. No un técnico que está empezando. Pero claro, el técnico que está empezando lo arreglan con 20 pesos. Al técnico con experiencia le va a costar 100, 150 o 200 pesos. ¿Qué pasa? Cuando no hay plata, o cuando la plata se las prefiere gastar el presidente de la AFA en viajes, en modelos, en hoteles, y bueno, después no hay plata. Una vergüenza el fútbol argentino de la mano de quien está. Una vergüenza. Esperemos algo que seguramente por cuestión política no va a pasar, y lo lamentaría mucho que no acontezca, pero tendría que presentar la renuncia. Y si no, ser despedido el Chiqui Tapia. Que demuestre ahora esos viajes, con qué dinero lo hizo. Que demuestre ahora para qué hizo esos 23 viajes. Que traiga pruebas. Está contra las cuerdas. Está arrinconado. Lo que pasa que lamentablemente en nuestros corruptos países después todo pasa, como decía Grondona. Después de alguna manera u otro se tira la basura debajo de la alfombra y todo siga, como dicen los árbitros. Lamentable. Pero el tiempo pone a cada cual en su lugar. Y ahora lo puso a Chiqui Tapia, el barrendero. Es así y punto. Nos escribe Herbert. Dice, hola Hernán, ¿qué crees que pasará con el Balón de Oro si Barça o la Juve ganan la Champions? ¿Se lo darías a Lewandowski aún? Bueno, vamos a esperar que termine la Champions y después hablemos. Siempre ha marcado tendencia quién gana la Champions para de ahí elegir al ganador del Balón de Oro. La Champions está entrando en la recta final, pero hay partidos importantes y claves. Entonces, habrá que ver qué muestra Lewandowski. Yo un poco hablo de, cuando hablé de Lewandowski, es un poco el reconocimiento de un futbolista que en los últimos años ha sido tan regular, que ha marcado tantos goles, que nunca desentona, que ha llevado al Bayern a conseguir títulos y que, bueno, nunca ha ganado el Balón de Oro, simplemente por esa razón. Lo menciona Lewandowski, como habría muchos jugadores que se podrían mencionar. Pero lo del polaco ha sido espectacular. Por eso es que lo mencionaba el otro día, como intentando un poco refrescar esta idea que lo gana Messi o Cristiano, Cristiano o Messi. Pero va a ser fundamental, por supuesto, lo que haga el Bayern, lo que haga la Juve, lo que haga el Barça y el resto de los equipos en la Champions. Jorge Sosa García, muy buen tuit que me manda. Dice Pereira, hola Hernán, solo un apunte a tu podcast del miércoles sobre Marco Fabián. La mayoría de la afición chiva no lo queremos ni regalado. No dejó nada al club. No es bienvenido el mercenario. Bueno, Jorge Sosa, me gustó su mensaje en el sentido de que si bien no comparto lo que usted opina, lo hace muy bien, lo hace con opinión y un sentimiento como hincha de Chivas, y hay que respetar lo que piensa cada hincha. El hincha sufre por un futbolista, se alegra con el futbolista, lo ama al futbolista o lo odia al futbolista. Lo sé porque si el día de mañana usted me habla de River, yo le puedo hacer un paralelismo con jugadores que de repente se fueron por la puerta atrás y me dejaron un mal sabor de boca, u otros que no, otros que no. Entonces entiendo su punto de vista. No sé lo de que fue y no dejó nada. No sé si usted esperaba que dejara económicamente algo o que dejara algo en cuanto a lo futbolístico. En lo futbolístico siempre estuvo en deuda. Pero buena manera, en este momento, lo que comentábamos, donde se nota mucho más serio, se nota mucho más que ha crecido mentalmente, que ha sido una de las debilidades de Marco Fabián, mucho más maduro, que pueda lograr lo que no logró en otras etapas. Todo plantel necesita un futbolista con experiencia. Igualmente, él declaró hace unas horas atrás que no está en sus planes regresar a México. Si no está en sus planes, si Chivas no se ha movido, si ustedes no lo quieren, la posibilidad realmente que llegue es 0.01%, o sea, prácticamente nula. Igual insisto en lo que comenté, un futbolista aporta mucho en la cancha y fuera de la cancha, en la cuestión mediática, en el impacto, en el ruido, en la promoción de una marca como es Chivas. Y en eso Marco Fabián, el de hoy, potenciaría a Chivas. Acerca patrocinadores, hay mucha gente del fútbol que no saben de fútbol, pero cuando llega un Angulo, dicen, ¿quién es Angulo? No lo conozco, pero llega Marco Fabián y lo conocen, y eso lleva a que gente se acercan, y ahí se acercan patrocinadores, y bueno, es todo un movimiento importante en cuanto a la cuestión mediática. Es un poco lo que hacía referencia en su momento. pero entiendo igualmente su punto de vista, me parece bien que usted piense de esa manera, porque es muy, muy respetable de su parte. El aficionado es el que más sufre por los jugadores, en las buenas o en las malas, y a veces, cuando le hace la cruz, le hace la cruz. Mande su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así concluimos. Esto fue Es Así y Punto.